radionovela Ana y Gabriel.
Yo he venido solo a hacérselo saber, porque yo también me voy ya mismo. Bueno, sé que usted no puede hacerlo. Quédese tranquilo. Ella estará bien cuidada.
Alcánzame la ropa que está ahí en el armario.
No, ¿cómo se le ocurre, don Gabriel?
La ropa. Y no formes alboroto o no podré salir. Si Lucy se va mañana, y si tu madre se va también, algo traman contra Ana. Rolando, mi ropa, que también nosotros nos vamos ya.
Tiembla pecho adentro, presintiendo. Por experiencia propia, sabe que Lucy Figueroa es capaz de llegar hasta el crimen. De un solo salto desciende de la cama. La herida de su pecho se le olvida. No hay el más mínimo dolor sobre su piel. Rolando Santos abre el ropero empotrado en la pared. También él tiembla sin poder evitarlo. Se siente responsable del daño que pueda hacer su madre.
Bueno, mire, aquí no hay más que un pantalón.
Dámelo.
A ver, y un saco. Pero no hay nada más, ni camisa, ni otra cosa. Aquí tiene.
No hay zapatos. Sí, ahí están.
Ajá. A ver si hay medias también. No hay. Solamente zapatos. Claro, como usted no se iba todavía.
Dame los zapatos.
Bueno.
Sobre la misma ropa de dormir que viste, se coloca la otra. Y con mano resuelta, se calza sintiendo una extraña molestia en los pies. No tiene medias. La camisa de la pijama que usa esconde su vergüenza bajo el saco de finísima tela. Y entra al baño mirándose al espejo.
No puedo salir con esta cara de enfermo. Me reconocerían.
Rápidamente se peina. Su mirada brilla demasiado en esta hora. Rolando hace preocupación profunda la angustia que lo llena. Gabriel abandona el baño y va junto a la mesita que está cerca a la cama. Con mano resuelta, va tomando objeto por objeto, guardándolos en los bolsillos de su saco y su pantalón.
Estas cosas las tenía en los bolsillos cuando me trajeron. A excepción del dinero, tenía de todo. Bueno, vámonos.
Bueno. ¡Ey! ¿Y si lo reconocen las enfermeras?
Me da igual. Yo soy dueño de mi vida. Abre.
No. No hay nadie. Salga pronto.
Nadie los mira siquiera. Nadie repara en ellos. Gabriel parece más alto porque está más delgado. Junto a él, el hijo de Irene Santos tiembla contenido.
Ya estamos en la calle.
¿Tienes carro?
No, pero tengo un dinero. No mucho, pero de antes.
Espera. No tengo dinero, no tengo carro, ni tengo medias. Y me siento descalzo e inútil.
¿Y entonces qué hacemos?
Me dijiste que el día que fuiste a llevar el recado a Valenti, la mujer sabía de Puerto La Cruz, ¿no es cierto?
Sí. Él llevó a Ana.
Pues él sabe en dónde encontrarla. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Alcanza para tomar el taxi hasta el centro al menos?
Sí, para eso sí.
Andando entonces. Que Valenti es la única puerta que tengo ya. Vamos.
En el hospital se apagan las luces de los anchos pasillos. Las visitas se marchan. Y las enfermeras comienzan el trabajo de rutina, llevando a cada paciente lo que ha ordenado el médico. La enfermera que entra aquí, en este cuarto vacío que ha dejado Gabriel, ni mira la cama siquiera. Con suavidad de ala, coloca el vaso de agua sobre la mesita. Y, al volver la cabeza, ve la cama vacía. Instintivamente vuelve la mirada hacia el baño. La puerta está cerrada y una raya de luz bajo la puerta la hace sonreír. Convencida de que Gabriel está en el baño, se aleja nuevamente. Su obligación ha terminado aquí por esta noche. Y a no ser que el timbre de esta habitación suene en medio de la noche, ella no volverá. Es temprano aún, pero los establecimientos ya están cerrados. Con los puños cerrados y los nervios de mando, Gabriel Cartaya golpea la puerta de metal de la confitería del padre de Ana.
Déjeme a mí ahorita, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí?
Soy yo, señor Valenti. ¡Cartaya!
¡Cartaya! ¿Pero qué pasa? ¡Espere, espere, que ya bajo!
Uy, sustico que se pegó el italiano.
No es para menos. Bueno, cojamos un taxi inmediatamente hasta Puerto La Cruz.
¿Y su carro?
Está en mi casa, pero no quiero alertar a nadie. Dejaremos que ellos sigan con sus planes.
Sobre la gran puerta de metal que cierra completamente el frente del establecimiento, hay otra puerta estrecha, pequeña, que se abre despacio, ofreciendo el rectángulo de luz interior. En la puerta se asoma Valenti, extrañado y nervioso.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede, señor ingeniero? ¿Qué pasa?
¿Me permite pasar?
Sí, claro. Adelante. Siga, siga. Pero, ¿qué pasa, señor ingeniero? ¿Qué pasa?
Vengo a pedirle ayuda, porque me he escapado del hospital y no tengo ni camisa siquiera. Debo correr a Puerto La Cruz a ver a Ana inmediatamente.
¿Pero qué es lo que pasa? ¿Quiere decírmelo de una vez?
Lo que pasa es asunto mío. ¿Puede prestarme usted cuanto necesito, sí o no?
Sí, es asunto de Ana. Es la mía cuenta también, no la suya. Porque ella es la mía hija. Oh, ¿y qué historia es esa del hospital, eh? Y lo que me interesa a mí... ¡Es lo único que me interesa! ¿Qué sucede con Ana?
Escúcheme, señor Valenti. ¿Usted sabe quién soy yo,
eh? ¡Ah, en mi vida nunca la he visto! Diga, señor ingeniero.
Ana corre peligro.
¿Qué?
Pero no he venido a enterarlo, sino a decirle que a estas horas de la noche... Mire mi chequera. Quédese con ella y présteme el dinero que necesito, porque no tengo ni un centavo encima. ¿Puede o no?
Pero... Bueno... ¡Viene usted a estas horas!
No he podido antes.
Ana no quiere saber de usted. Aunque le dije que usted era un buen hombre.
Terminemos. No estoy aquí para discutir mis asuntos privados, sino para pedirle el favor que me preste el dinero. ¿Qué se cree? ¿Que soy un canalla como ese Julián Calderón y que quiero asaltarlo?
No.
En ese caso, olvídelo. Vámonos, Rolando. Me equivoqué de puerta.
Por favor.
Pero si le digo ahora y se lo repetiré siempre, ¿ah? Que desde este instante se olvide de Ana y de mí, porque me casaré con ella al precio que sea. Y usted...
¿Cuánto necesita?
Ojalá pudiera darme el lujo de decirle que guarde su dinero. ¡Ojalá!
Es que no entiendo nada. Es que... Usted comprende. Vean, señor ingeniero.
Mire mi chequera. ¿Cuánto dice ahí?
¿Cuánto necesita?
No menos de 10,000 pesos.
¿Tanto?
¿Puede o no?
Sí, claro que puedo. La plata que tengo que llevar al banco mañana está ahí. Por favor, no me deje la chequera, ¿eh?
Quédese con ella, no me interesa. Pero deme acá.
Y de un manotazo se la arranca de la mano. Con ella entre las manos, se acerca al mostrador, sacando una pluma que lleva en el saco y llenando un cheque al que no pone cantidad.
Aquí tiene usted un cheque en blanco, Valentí. Ponga la cantidad que quiera y vaya mañana a primera hora al banco y verá si lo he estafado o no.
No. ¿Pero quién dice? Es que estaba dormido y de golpe viene usted con este susto. Hasta enredo.
¡Ninguno! Deme acá lo que tenga, que no sé cuándo vuelva.
Sí, claro que sí. Espere un momento,
por favor. ¿Y la dirección de Ana en Puerto La Cruz?
Sí, también.
Aún lleva Gabriel la camisa de su pijama bajo el saco. Aún tiembla, recordando la desconfianza del padre de Ana. No obstante, ya va camino de la costa, sentado en el asiento posterior del carro de alquiler, mientras la herida de su pecho ni sangra ni le duele. Rolando va adelante, sentado junto al chofer, sonriendo tristemente mientras recuerda aquellos días en que también él era chofer de taxi.
Queremos llegar, ¿eh? Con que estemos allá al amanecer será suficiente.
Llegamos de noche, ingeniero. Salimos a las 11 de la noche, ¿correcto? Bueno, y sin correr, este viaje se hace en 5 horas, cuidando las curvas, ¿ah? ¿Eh? De modo que
a las 4 estaremos allá. De la madrugada, cariño. Cuando aún duermas, cuando aún sueñes, te estrecharé en mis brazos para siempre. Y ya no habrá nada sobre esta tierra que nos vuelva a alejar, Ana. Nada existirá que valga la centésima parte de nuestros años.
Gabriel reclina la cabeza y entrecierra los ojos. Piensa en Ana. Piensa en su amor herido. En su mundo de sueños y esperanzas. Y no quiere pensar en que aquella sospecha que lo hiciera temblar durante muchas horas de soledad allá en el hospital. No quiere pensar ahora en el sueño de su hijo. ¿Para qué? La sola certeza de saber que habrá de ver a Ana Valenti en unas horas lo trastorna. La amenaza que puede representar Lucy e Irene tampoco le hace temer.
Teniéndote conmigo, no habrá nada que me haga temer. Nada, Ana. Nada. Ah, pobre Lucy. ¡Qué vida más vacía la de ella! ¡Qué vejez más amarga la espera! ¡Y qué futuro más luminoso me espera contigo, cariño! ¡Qué mundo más sublime el que nos espera desde mañana mismo!
Hace poco pasamos un pueblo. ¿Lo vio? Ya estamos en la mitad del camino. Más o menos en 2 horas estaremos entrando en Puerto La Cruz. Sí.
Las luces de la ciudad siguen ofreciendo la misma luminosidad que cuando fueron encendidas. Solo que en esta hora pocos ojos las miran. Los altos edificios que ofrecieron cuadraditos de luces sobre cada ventana permanecen a oscuras. En esta hora vencida de la noche, la ciudad se ha dormido. Algún carro desvelado atraviesa una calle. Alguien puede abrir una puerta o cerrarla. Pero el mundo ansioso que hace de esta ciudad la danza gigantesca, que es lágrima y sudor y carcajada, detiene su girar. La ciudad se ha detenido a descansar. También aquí, sobre la tierra ansiosa que besa el mar continuamente, las calles se han vuelto desiertas. También aquí, en Puerto La Cruz, la noche se rinde largamente, abrazándose al mar. El taxi que saliera de la ciudad antes de medianoche ha ganado el camino.
Ah, por el barrio viejo y frente al mar.
Gabriel Cartaya siente un temblor contenido pecho adentro. Bajo este cielo duerme Ana Valenti. A pocos pasos ya podrá encontrarla.
Sí, parece que es por aquí. Quédate en el carro, Rolando. Voy a ver.
Sí, señor.
Se detiene ante la puerta cerrada de una casa de pensión. Tiembla. La puerta que creyera cerrada no lo está. Y solo tiene que presionarla un tanto para que ceda. Y solo tiene que adelantar un paso para entrar.
Aquí es.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.